Las calderas de condensación son calderas de alto rendimiento basado en el aprovechamiento del calor de condensación de los humos de la combustión. Se trata de una tecnología que aprovecha el vapor de agua que se produce en los gases de combustión y lo devuelve en estado líquido. Gracias a sus características, consiguen ahorros de combustible notables y son consideradas dispositivos de alta eficiencia energética, de ahí que reciban subvenciones de las instituciones públicas. Para hablar más en profundidad de estos dispositivos, nos acompaña el profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Fernando Varela. Fernando, la primera pregunta sería conocer qué es una caldera de condensación.
Bueno, pues antes de explicar lo que es concretamente una caldera de condensación, hay que explicar brevemente qué es una caldera y cómo funciona. Esencialmente, una caldera es un aparato en el que se quema un combustible, se produce una corriente de humos calientes que se emplea para calentar una corriente de agua, enfriando los humos a su vez, claro. Entonces, esa corriente de agua que hemos calentado, pues la enviamos a nuestros emisores de calor, pueden ser radiadores, suelo radiante, o bien a nuestro servicio de agua caliente sanitaria, a nuestros lavabos, a nuestras duchas o fregaderos. Entonces, los combustibles más habituales que se usan en las calderas son hidrocarburos, es decir, compuestos orgánicos formados mayoritariamente por hidrógeno y por carbono, como por ejemplo el gas natural, que es esencialmente metano, propano, butano y gasóleo. Estos humos, que mediante la combustión se producen y salen calientes y se utilizan para calentar el agua, son los productos de esta combustión y están formados mayoritariamente por dióxido de carbono y por agua. Entonces, este agua que sale formando parte de los humos va a ser la causa de la diferencia fundamental entre una caldera convencional y una caldera de condensación. En una caldera convencional, que no sea de condensación, este contenido de agua de los humos lo saca en estado gaseoso, es decir, como vapor de agua. De no hacerlo así, si saliera como agua, el posible contenido en azufre del combustible podría reaccionar con el oxígeno, produciéndose dióxido de azufre y posteriormente dando lugar, junto con el agua, a ácido sulfúrico que podría precipitar, corroer nuestra caldera y disminuir su vida útil en una cantidad apreciable de tiempo. Esa es la diferencia principal entre las calderas convencionales y las de condensación. Las calderas de condensación sí que permiten, de hecho alientan, la condensación del agua de los humos, porque con ello ganan una cantidad de energía extra, que se llama calor latente de condensación del agua. Este agua, el agua necesita una cantidad de energía determinada para vaporizarse, y esa es la energía que devuelve cuando se condensa. Nosotros, en estas calderas de condensación, podemos aprovechar esa energía extra en las calderas de condensación, de manera que su rendimiento se vea aumentado.
¿Y por qué las calderas de condensación son más caras?
Bueno, pues la razón es muy sencilla. Las calderas de condensación son más caras porque, como tienen que soportar la condensación, tienen que estar fabricadas de materiales anticorrosivos, acero inoxidable y otro tipo de materiales que son sensiblemente más caros. En caso del gas natural, es menos crítico porque tiene muy poco contenido en azufre. Pero para gases licuados del petróleo, el propano, el butano y el gasóleo, que tienen un contenido más alto en azufre, es fundamental y eso repercute en el precio, más en las calderas de gasóleo que en las de gas natural. Además, bueno, necesitan un circuito de evacuación de condensados que hace un poquito más compleja su estructura.
¿Cuánta puede ser la diferencia de precio entre una caldera convencional y otra de condensación de su misma potencia y segmento?
Esto es como todo, depende de la marca, depende de la gama, depende del segmento. Vamos, por algo orientativo, para una vivienda individual, una caldera de 25 kilovatios, una marca comercial que no diremos aquí, pues puede haber una diferencia aproximadamente en gas natural entre 400 y 500 euros de diferencia entre una caldera convencional y una de condensación.
¿Y existen subvenciones que nos ayuden si queremos adquirir una caldera de este tipo?
Pues de unos años para acá se viene promocionando la implantación de este tipo de calderas debido a su mayor rendimiento. Y claro, como el precio es un factor en contra, la administración apoya la instalación de estas calderas, me refiero, subvencionando la instalación de este tipo de calderas. En concreto, en la Comunidad de Madrid, en los últimos años, pues se viene dando una subvención, me parece que está ahora mismo en torno a los 255 euros y, por caldera, el Plan Renove de Calderas se llama. En otras comunidades autónomas también tienen planes parecidos y, bueno, pues esta subvención ayuda a paliar un poquito la diferencia de coste entre estos dos tipos de caldera.
¿Por qué el rendimiento de las calderas de condensación puede ser superior al 100%?
Bueno, es una cosa que puede chocar en un principio cuando uno ve un anuncio de una caldera de condensación o en un catálogo comercial y que aparece pues, rendimiento a carga parcial 107% o rendimiento estacional 109%. Y uno piensa cómo una cosa puede dar algo más de lo que tiene, ¿no? Uno piensa cuando ve rendimiento del ciento y pico por ciento es que sacas más de lo que das. Y bueno, la explicación se encuentra en la manera de calcular este rendimiento, claro. Para eso pues necesitamos comentar un concepto que se llama poder calorífico de un combustible y que básicamente es la energía que puede dar cuando se quema. Entonces, si tenemos en cuenta que el agua que sale de la combustión sale en forma de vapor, esta energía cedida por el combustible se llama poder calorífico inferior. Si el agua sale en forma de líquido, entonces al calor cedido por el combustible se llama poder calorífico superior. El poder calorífico superior es mayor que el inferior porque al salir el agua en estado líquido nosotros aprovechamos ese calor latente de vaporización que hemos comentado anteriormente. Entonces, claro, las calderas que no son de condensación, que hasta hace poco pues eran casi todas, pues ni se planteaba el hecho de que el agua pudiera salir en estado líquido porque eso supone un mal funcionamiento de la caldera que conduce a una degradación. Por tanto, el rendimiento de las calderas se tomaba directamente como base con el poder calorífico inferior. Entonces, claro, ahora que algunas sí que pueden condensar, ese calor extra que aporta la condensación del agua presente en los humos hace que los rendimientos puedan salir ficticiamente mayores del 100%. Entonces, bueno, quizá debería cambiarse la manera de calcular o la base sobre la que se calcula el rendimiento de las calderas, adoptándose el poder calorífico superior para evitar este tipo de confusiones.
Otra de las ventajas de esta caldera de condensación parece ser que es el funcionamiento a carga parcial.
Bueno, el funcionamiento a carga parcial que es mejor en este tipo de calderas que en las calderas convencionales. Todas las calderas experimentan pérdidas energéticas cada vez que arrancan y paran. Y mientras están paradas, pues como están a una temperatura más alta que el aire que las rodea, pues pierden energía por radiación y por convección con el ambiente. Cuando arrancan, porque se produce un barrido de la cámara de combustión y se enfría, entonces se pierde energía también. Por tanto, se trata de hacer que las calderas funcionen en continuo todo el tiempo posible. Hay que favorecer ciclos largos de funcionamiento y evitar que estén arrancando y parando todo el tiempo. ¿Por qué para una caldera? Bueno, una caldera para porque entiende que no necesita dar energía. Pues suponga que su caldera está preparada para dar calefacción a su casa y mantener unas condiciones de confort interiores para una temperatura de 4 bajo cero. Una cosa pues razonable, ¿no? Cuando el tiempo mejora, por ejemplo a mediodía, y tengo una temperatura exterior, por ejemplo, de 6 sobre 0, me sobra potencia de caldera. Esa caldera está preparada para compensar las pérdidas a 4 bajo 0. Si tengo 6 sobre 0, tengo 10 grados a mi favor y no necesito tanto calor para mantener la temperatura de mi casa. Mi casa pierde menos calor a través de las paredes y de las ventanas. Eso es lo que se llama funcionamiento a carga parcial. Que no necesito toda la potencia que da mi caldera, sino solo una fracción de ella para las necesidades que tengo en ese momento. Si mi caldera es convencional, con un quemador de una sola marcha, que es lo habitual, llega un momento en que, como doy más energía de la que necesito, la temperatura interior de la casa va aumentando y necesito parar la caldera para no sobrecalentar la casa. Las calderas de condensación, en cambio, pueden permitirse tener un quemador regulable, que se denomina pues, quemador modulante, y permite que pueda quemar más o menos cantidad de combustible. Esto provoca que si en el exterior hace menos frío, se queme menos combustible, el agua que sale de la caldera salga a menos temperatura y por tanto mis emisores de calor, mis radiadores, mi suelo radiante, den menos potencia, se adaptan mejor a la demanda que yo tengo y no es necesario parar la caldera. Por tanto, no tenemos pérdidas por arrancadas y paradas. Las calderas convencionales no pueden hacer esto, porque al salir el agua más fría de la caldera, retornaría a una temperatura aún más fría y aumentaría el riesgo de condensaciones y, por tanto, de corrosión de nuestra caldera. En cambio, para una caldera de condensación, este comportamiento, en vez de ser perjudicial, es óptimo. Si trabaja a carga parcial, favorecemos la aparición de condensaciones y aumenta el rendimiento, al tiempo que disminuye la temperatura media del cuerpo de la caldera y también disminuimos las pérdidas por radiación y convección.
¿Qué sistemas funcionan, sistemas de calefacción funcionan bien con la caldera de condensación?
Bueno, en general todos. Pero en principio la caldera de condensación funciona de manera óptima con sistemas de emisión a baja temperatura. Por ejemplo, el suelo radiante, temperaturas de impulsión de agua pues de 40-35 grados o radiadores de baja temperatura. Porque lo que favorece es la condensación frecuente y eso es lo que hace aumentar el rendimiento de este tipo de calderas. Sin embargo, para un sistema convencional de radiadores, que el agua pues se impulsa a 80, también resulta ventajoso, porque el peor rendimiento de una caldera de condensación lo tiene a máxima potencia, y ese rendimiento ya es muy bueno, tan bueno como el mejor de una caldera convencional en condiciones óptimas. Y si funciona a carga parcial, que es como funcionan los sistemas a la mayor parte del año, el rendimiento mejora todavía más, mientras que el de la caldera convencional pues empeora. Por tanto, la caldera de condensación no tiene limitaciones respecto a su uso con sistemas convencionales de calefacción, aunque funcione de manera más eficiente con unos que con otros.
¿Las calderas de condensación son lo mismo que las calderas con baja emisión de NOx?
Bueno, la verdad es que no, en absoluto. El concepto es completamente distinto. En primer lugar, vamos a aclarar lo que son los NOx, pues para darle sentido a esta pregunta. Los NOx es el monóxido y el dióxido de nitrógeno, que son o bien productos directos o indirectos de la combustión en las calderas. Una caldera de baja emisión de NOx pretende, como su nombre indica, pues mantener la emisión de estas efluentes, de estas emisiones, en niveles muy bajos, porque estos gases son tóxicos y, entre otras cosas, contribuyen a la formación de lluvia ácida, a la formación de ozono troposférico, y entonces pues es conveniente que, por disminución de nivel de contaminación ambiental, nuestras calderas emitan poca cantidad de estos gases. Estos óxidos de nitrógeno pueden formarse esencialmente por dos causas, o bien porque se oxidan los componentes nitrogenados de los combustibles, parte del nitrógeno del combustible se oxida con el oxígeno del aire y forma NO2, o bien cuando el combustible no tiene cantidad apreciable de nitrógeno en su estructura, como puede ser el gas natural, entonces el propio nitrógeno del aire, porque el aire, recordemos que es esencialmente nitrógeno y oxígeno, un 78% de nitrógeno aproximadamente y un 20 con algo de oxígeno, puede reaccionar con el oxígeno del aire. No es fácil, pero puede reaccionar si se producen unas temperaturas altas de llama en la combustión. Eso es precisamente lo que hay que evitar. Entonces, para evitar esas temperaturas altas de llama en combustión, se han diseñado una serie de quemadores que realizan estas combustiones a baja temperatura sin perder rendimiento. Y son este tipo de quemadores los que están instalados en las calderas de bajo NOx. Pero esto no tiene nada que ver con el hecho de que consigamos condensar o no el vapor de agua para aprovechar más el poder calorífico de un combustible, que era el concepto de caldera de condensación. Por tanto, los conceptos son distintos y una caldera puede ser de condensación, puede ser de baja emisión de NOx o las dos cosas, bueno, o ninguna de las dos.
Y ya para ir resumiendo y concretando, ¿cómo podríamos condensar, aparte de este concepto de caldera de condensación, sus ventajas y sus inconvenientes?
Bueno, las ventajas de una caldera de condensación son obvias, la diferencia de rendimiento es abismal con respecto a una caldera convencional, funciona muy bien a carga parcial y el único pequeño inconveniente o no, depende de la economía de cada uno, es su coste adicional, que pues dependiendo de marcas y gamas y tamaños de caldera pues puede ser significativo. Lo único que las subvenciones que facilita la administración ayudan a paliar un poco este coste y luego el hecho de que con su mayor rendimiento nos permita ahorrar, dependiendo del tipo de sistema y de otros factores, entre un 20 y a lo mejor un 40% de combustible al año, puede hacer que sea un sistema rentable desde el punto de vista del usuario para poder ser instalado.